sé que en tus ojos todavía hay amor y tu mirada dice volveré.
Y desde hoy se han tomado nuevas medidas para frenar el avance de la gripe aviar. El gobierno de España ha decretado el confinamiento de las aves de corral en 250 municipios de nuestra comunidad de Castilla y León. De los 11 focos detectados en toda España en este año de influencia aviar de alta patogenicidad, 5 se han dado aquí en nuestra provincia, en Valladolid, el último en el municipio de Olmedo. Tras esta última actuación en Valladolid, ya se ha obligado a sacrificar a casi 2 millones de gallinas. Este virus, te recuerdo que raramente se contagia a las personas, pero queremos saber más sobre él. Saludamos al presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ramón.
¿Cómo se valora la decisión del gobierno de confinar a las aves de corral de 250 municipios de Castilla y León?
Bueno, la verdad es que ya había algunas medidas, ¿verdad?, que había dictado la Consejería de Agricultura, y esta decisión está basada en una evaluación del riesgo, en el sentido de que lo que se ha hecho ha sido monitorizar qué brotes se están produciendo a nivel europeo. El hecho de ver en una época muy especial en la que nos encontramos, y es en la época álgida de la migración de las aves migratorias, estamos hablando de las aves silvestres, y también el hecho de que a partir de esta temporada es esperable que las temperaturas bajen, como estamos observando, un momento en el que el virus tiene una mayor pervivencia. Y en función de estas variables se ha adoptado pues esta serie de medidas que lo que pretenden es ni más ni menos que reforzar lo que ya se viene haciendo, que son las medidas de bioseguridad al fin y al postre, ¿no? Y que en concreto la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, como ya también hace unas fechas, reforzaron precisamente también esa línea de trabajo, el evitar el riesgo con objeto de evitar nuevos brotes.
Rufino, ¿crees que llega a tiempo esta medida?
Bueno, pues deberíamos decir que a la luz de los acontecimientos, pues seguramente que no, porque se han producido un número de brotes que, pues evidentemente hubiese sido deseable que no hubiesen ocurrido, pero también es cierto que esas medidas están claramente contextualizadas en función de esa evaluación de riesgo que hemos comentado, y el incremento de brotes que no solo en España, sino a nivel europeo se están produciendo, más el momento crítico que hemos señalado de la migración de las aves y esa bajada de temperaturas, sin lugar a duda, viene a justificar sobradamente la necesidad de venir a incorporar estas medidas, ¿no?
Hablaba en el inicio que en España se han detectado 11 focos llamados de influencia aviar de alta patogenicidad, 5 de ellos aquí en nuestra provincia, en Valladolid. ¿Esto es mala suerte o simple casualidad o no? ¿O tiene un motivo detrás de ello?
Bueno, los datos sí que son contundentes. El hecho de que el 50% de los brotes se hayan producido en nuestra comunidad tiene un hecho positivo, y es que los sistemas de vigilancia son adecuados y están funcionando muy bien, lo cual indica pues que los servicios en este ámbito pues son poderosos y que están desarrollándose del modo conveniente, pero también bueno, pues que seguramente por algún factor que habrá de estarse atento a lo que digan las encuestas epidemiológicas que se han realizado, pues deben de ser mejorados aún, a pesar de que sin duda y a la luz de la evolución histórica esta no es una enfermedad que haya surgido este año como emergente, sino que ya van varios años en los cuales la enfermedad está presente en el territorio y además lo está de forma continua, y sin embargo, por ejemplo, el año pasado prácticamente no hubo ningún brote, lo cual indicaría que esas medidas habituales de bioseguridad que ha adoptado un sector enormemente tecnificado como es el sector avícola de nuestra provincia, pues estaban funcionando adecuadamente. Entonces, bueno, pues habrá de estarse atento qué tipo de resultados es, o qué luz da la encuesta epidemiológica con objeto de si fuese preciso incorporar nuevas medidas.
Claro. Llevado a nuestro día a día, ¿hay riesgo para la salud humana? Al principio yo he dicho raramente, ¿no? Porque tampoco se puede descartar, pero sí que hay una mínima posibilidad por lo que nos hemos estado informando.
Bueno. Yo creo que los riesgos de esta patología son en distintos ámbitos, ¿no? El primero de ellos, como estamos viendo, es el que está afectando de forma directa al sector avícola, pero también a los animales silvestres, ya que tiene un componente de biodiversidad, ya que pues hemos de recordar que el principal afectado de esta enfermedad tradicionalmente ha sido las aves silvestres, especialmente las acuáticos, y nos están diciendo que el mayor número de brotes se están produciendo en las aves marinas, ¿no? Gaviotas y este tipo de animales. Entonces, entonces algunas de las especies aviares están, de las aves silvestres, están pues en peligro en listas rojas de biodiversidad, y esta patología las compromete. Después estamos viendo cómo a nivel internacional este virus en algunos casos ha sido capaz de adaptarse a determinadas especies de mamíferos, y también pues ha tenido un impacto relevante, y el que siempre determina cierta preocupación es que pueda producirse el salto a la especie humana, ¿no?
Claro.
Y en ese ámbito, pues los datos, este es una agente que ya desde el año 97 está circulando a nivel internacional. Afortunadamente, pues el número de casos que se han podido identificar en un periodo tan largo como el que estamos comentando, pues no es especialmente relevante. Sí que es verdad que de aquellos que se ha hecho diagnóstico, pues tiene una alta letalidad. Hasta el 50% de las personas que adquirieron la patología y se diagnosticaron acabaron falleciendo. Y bueno, pues hemos de decir que en nuestro ámbito, pues si nos referimos a los organismos internacionales, tanto la Organización Mundial de la Salud, sobre todo la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que ha hecho una evaluación de riesgo, igual que la ha hecho también recientemente en junio el Ministerio de Sanidad, nos dice que el riesgo para la población general es muy bajo y que para la población expuesta es bajo. Hemos de recordar al respecto pues que las medidas fundamentales que deben de observarse con objeto de que ese riesgo pues siga siendo bajo, y es que no deben de manipularse, entrarse en contacto con las aves que estén muertas, ni recordando un poco cuáles son las vías de excreción y de contagio del virus, pues que se excreta fundamentalmente por sus heces y por las excreciones nasales, pues en los medios donde se observa que hay letalidad, pues hay que mantener un nivel alto de higiene de manos, pues siempre evitando que unas manos que no hayan sido convenientemente limpias, pues se pongan en contacto con la conjuntiva, con la nariz, con los labios. Y cuando se observe que hay esos animales muertos en el medio, las aves que estén muertas, pues se conviene avisar a los servicios de sanidad ambiental, de sanidad animal, con objeto de que hagan los estudios y no manipular ese tipo de animales, ¿no?
Rufino,
los productos de avicultura,
los
productos, hablando del riesgo, los productos de avicultura no tienen ningún riesgo para la población. Hasta el momento está demostrado que no transmiten el virus, ni la carne ni los huevos, y más y me, pues lo que sí que tenemos que hacer, pero no solo por este tema, sino por la habitual salmonelosis, que yo creo que es bien conocida, sobre todo con los huevos, pues que deben de ser tratados convenientemente por el calor y después mantenidos en frío, esos los productos que vayamos a consumir, ¿no? Una vez elaborados, hasta que los vayamos a consumir.
Justo te quería preguntar por ello, ¿no? Por la consumición de carne o huevos de aquellas aves procedentes de esas zonas afectadas, pero acabas de dejar claro que no hay ningún tipo de riesgo o inseguridad en ello.
Claro, que yo creo que es bueno que recordemos que las medidas de seguridad en la manipulación de alimentos, que es algo que los veterinarios ponemos mucho énfasis siempre como responsables de la seguridad alimentaria, la inocuidad de esos productos, es que los productos deben de siempre manipularse en condiciones higiénicas, en recipientes, utensilios, cuchillos, evitar la contaminación cruzada, es decir, que aquellos productos que están ya cocinados no se expongan a aquellos que están crudos, que todavía tienen formas contaminantes y pudieran contaminarles, y conseguir esa cocinado completo hasta alcanzar esos 60-70 grados en el centro de la pieza del producto que vamos a consumir, da igual hablar de huevos que de carne, y una vez que los vayamos a consumir, pues si no se va a tardar un poquito en su consumo, siempre intentar mantenerlos en refrigeración, en el frigorífico, al efecto de que no haya proliferación, multiplicación microbiana, pero no lo digo solo por el virus de la influenza aviar, sino sobre todo y especialmente pensando en los contaminantes habituales, salmonela, campylobacter o otros elementos que puedan estar en el medio.
Ya para finalizar, presidente, ¿qué protocolos hay que seguir en caso de detectar un posible brote?
Bueno, este es un tema que está muy bien repertorizado. No en balde, pues hay una normativa comunitaria que lo establece, y además, bueno, pues como hemos comentado, estas normas que se han venido a impulsar en estas fechas, pues hemos de decir que está muy claro. Siempre hay dos elementos que son muy importantes, y es siempre intentar identificar tempranamente los brotes al efecto de que pues se puedan erradicar. Y eso determina pues que cuando hay sospecha de que una enfermedad tan tan característica como esta, porque los animales enseguida pues dejan de consumir productos, comer, beber, y pues empiezan a producirse bajas en las aves de puesta, baja mucho la puesta, pues eso debe ser motivo de tomar medidas ya para intentar comunicarlo al efecto de hacer el estudio correspondiente.
Presidente del Colegio de Veterinarios de Valladolid, Rufino Álamo, agradezco que hayas podido estar en COPE hablando de esta noticia. Y es que recuerdo, el Gobierno de España desde hoy decreta el confinamiento de las aves de corral en 250 municipios de Castilla y León. Valladolid, nuestra provincia, es una de las que más casos aporta por esa influenza aviar de alta patogenidad. 5 de 11, 11 en toda España, 5 se han dado aquí en Valladolid. Rufino Álamo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ramón. Un placer.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
En Grupo El Salvador, con más de 40 años de servicio, ampliamos nuestra red de tanatorios, ahora en Tordesillas. Contamos con dos nuevas modernas salas de vela equipadas con todas las comodidades para los nuevos tiempos de duelo. Estamos en calle Eliseta, nuevo tanatorio El Salvador, Tordesillas, haciendo sencillo lo más difícil.
Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar, atención.
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos, calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Y los vehículos eléctricos están de moda, sobre todo quizás por esos patinetes que están en nuestro día a día, y muchos, desde jóvenes hasta adultos, los utilizan para desplazarse por las ciudades que trabajan cada vez más por esa sostenibilidad. Se están eliminando los vehículos para utilizar otro tipo de transportes, como es la bicicleta, pero ahora sobre todo el patinete. En los últimos meses, incluso años, hemos conocido casos de patinetes que han salido ardiendo. De hecho, hay empresas que ya ponen medidas para que sus trabajadores no lleven el patinete dentro del local o establecimiento donde se trabaja por si sale ardiendo. Y es que es una de las noticias que conocíamos en los últimos meses. Y precisamente por ello se está intensificando la vigilancia sobre este tipo de vehículos eléctricos y también sobre lo que hay que hacer en el caso de algún accidente, que tienen una batería que puede explotar efectivamente y hay que tener mucho cuidado. Precisamente por esto, los bomberos de la Diputación de Valladolid han participado en una jornada sobre intervenciones con vehículos eléctricos. Ha sido en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias, y allí, durante la formación, los participantes han abordado protocolos de rescate, extinción de incendios y también gestión de riesgos específicos asociados a este tipo de vehículos. Para hablar sobre ello, vamos a saludar a uno de los bomberos de la Diputación de Valladolid que ha estado presente en este acto, en este evento. Él es Ángel González. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, cuéntanos, ¿qué peligros tiene un vehículo eléctrico? ¿Qué se ha hablado en esta jornada? De momento te voy a preguntar por medidas preventivas.
Bueno, realmente ahora mismo las estadísticas y los estudios que se están haciendo, no hay que alarmar al ciudadano, porque los vehículos eléctricos son realmente seguros y los incidentes que hay de incendio de este tipo de vehículos son menores a los comparando con los de gasolina o gasoil.
Sí. Vale, pues de momento no alarmar. Estoy de acuerdo con el mensaje. Ahora, en el caso de que haya algún peligro o algún problema con el vehículo eléctrico, ¿qué es lo que se ha hablado en la jornada?
En la jornada, concretamente, ha estado Renault hablando sobre los sistemas de seguridad que están implantando ellos en los vehículos eléctricos. Ahora mismo el riesgo que hay es el de incendio, ¿no? Y el vehículo se puede incendiar por una agresión externa, es decir, una persona que queme el vehículo y este incendio puede afectar a la batería, o que la propia batería pueda reaccionar por un cortocircuito o un calentamiento, ¿no? Entonces, Renault lo que hace es, ha creado una patente, que es interesante también que la han liberado este año,
vale,
que se denomina el Five-Man Access. Concretamente es un orificio que hay en el chasis y que conecta con la batería, de tal manera que cuando se quema esta batería, podemos refrigerar e inundar la batería para ser más eficaces en la extinción del incendio.
Sí que se está trabajando precisamente en ello, hablabas en el caso del grupo Renault, pero también otro tipo de marcas están trabajando en esta formación, o se debería concienciar más a la sociedad, Ángel, de los peligros pues, que puede tener.
Sí, la verdad que al final es importante pues conocer los riesgos y en base a eso pues actuar, ¿no? Ahora mismo con los vehículos eléctricos tenemos que tener cuidado sobre todo con las cargas que realizamos, porque dentro de, como te comentaba antes, en las estadísticas, donde más incendios se producen es cuando el vehículo eléctrico se está cargando. Entonces ahí pues las cargas rápidas pueden deteriorar más esta batería y puede llevar a un riesgo de que se produzca el cortocircuito.
Claro.
Luego otros constructores, pues la verdad que esto está en constante evolución y están intentando pues dar con la idea perfecta para poder evitar ese desarrollo de incendio de la batería. Pero hasta ahora creo que el más efectivo puede ser el que muestra Renault, ya que la dificultad que tenemos es la de poder introducir agua dentro de la batería. Al ser paquetes estancos totalmente, pues al tener ese acceso que propone Renault, pues nos facilita la extinción de esta batería.
Cuando hablamos de baterías, ¿se pueden asemejar esas baterías a, por ejemplo, a otra de un dispositivo electrónico? Obviamente las dimensiones son menores, ¿no? Si yo hablo, por ejemplo, de la batería de mi móvil. ¿Pero el comportamiento es similar?
Es parecido, sí, es similar. Al final estamos hablando de baterías de iones de litio. Las baterías de los móviles, ordenadores, son de litio y estas de los vehículos eléctricos, iones de litio. Entonces, al final la batería tiene un ánodo, un cátodo y un separador, que este separador evita que se produzca el cortocircuito. Entonces, básicamente lo mismo. ¿Qué pasa? Que con los vehículos, pues estas baterías tienen más seguridad, están encapsuladas, tienen una carcasa de protección. En cambio, en las baterías de los patinetes, que se están produciendo, como comentabas antes, incendios, y es verdad que hay bastante riesgo, ¿no?, en este tipo de baterías, porque no hay la misma seguridad que en un vehículo.
¿Qué tipo de participantes o qué perfil han acudido a estas jornadas, Ángel?
Pues hemos sido bomberos de toda España. De aquí de Castilla y León hemos coincidido con bomberos de Ayuntamiento Valladolid, Ávila, Palencia y luego bomberos de todas las regiones de España. La charla la ha dado concretamente una experta de seguridad de Renault y un oficial de francés del cuerpo de bomberos que están trabajando directamente con Renault para intentar asesorar y proponer ideas para la mejora en la actuación de los bomberos.
Ya la última, Ángel, aquí en la provincia de Valladolid, en el día a día, ¿os encontráis estos casos o son muy aislados?
La verdad que ahora mismo son aislados. Bueno, en estos años que han ido aumentando la compra de vehículos eléctricos, pues puede decirse que al año nosotros en torno a 2, 3, 4 vehículos incendiados hemos actuado. Entonces el número es relativamente bajo, pero hay que conocer, como te comentaba antes, los riesgos para poder actuar de manera segura.
Y por eso se ha celebrado esa jornada, como decimos, en el IFISE de Madrid, en el Instituto de Formación Integral en Seguridad y Emergencias. Allí han estado presentes los bomberos de la Diputación de Valladolid, de nuestra provincia. Ángel González, te agradezco que hayas podido estar en COPE contándonos cómo ha ido y cómo ha transcurrido esa jornada.
Muy bien, muchas gracias.
Que con con el pasar de los días. Te extrañaré menos, pero te extraño más. Dice que pronto será la distancia, y a mí esta distancia me quiere matar. Dicen que deje de perder el tiempo, que todo es paciencia y volver a empezar. Dicen que sabe que estoy enfermando y que mi única cura es saber olvidar.
Dice, si tus besos son de Judas.
COPE Valladolid.
Estar informado.
El curso educativo 2025-2026 está presentando una tasa de interinidad del profesorado muy por encima del 8% recomendado por la Unión Europea. En Castilla y León, casi el 20% de los que ejercen no tienen una plaza fija y se encuentran en la incertidumbre, que no es alentadora para aquellos que se están replanteando formarse para esta profesión. Muestra de ello es el déficit de docentes, no solo en nuestra comunidad, es extrapolable a toda la nación, y es que en España en general hay una cifra preocupante, y es que faltan 45.000 profesores. Buenas tardes, te está saludando Ramón Morales, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid y queremos conocer cómo está afectando estas cifras que os acabamos de adelantar en nuestras aulas. Saludamos a la responsable de educación en CESIF Castilla y León, Isabel Madruga, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años las plazas de interinidad y estas cifras? Que, como digo, estamos en unos datos algo preocupantes. 20% de nuestros profesores no tienen plaza fija.
Eso es. El porcentaje de interinidad en los últimos años ha seguido subiendo de una forma absolutamente abusiva y muy preocupante. Nosotros hacemos un estudio desde el año en el que se iniciaron los recortes, 2011-2012, y el porcentaje de interinidad ha subido, llegando a tener hasta 4.000 vacantes más en régimen de interinidad. Estamos muy lejos del 8% que teníamos que tener cumplido el 1 de enero del 2025, y según nuestros cálculos, en secundaria estamos en un 27,85% y en el cuerpo de maestros en un 9,96%. Y además de no cumplir este 8% de interinidad, tal y como dictamina Europa, seguimos sin saber de qué van a ser las oposiciones el curso que viene, algo que tiene pendientes a miles de aspirantes y también a miembros de tribunales.
Isabel, ¿qué supone tener casi un 20% de interinos en la plantilla de nuestro profesorado a efectos prácticos en las aulas?
A efectos prácticos supone una falta de estabilidad en las aulas bastante tremenda. Depende de las provincias y de las zonas. En algún caso tenemos claustros de docentes de un 80-90% de interinidad, lo que ello conlleva dificultades para llevar a cabo proyectos, determinadas programaciones, digamos, que tienen que hacerse de una forma un tanto programada y que no vale para un curso escolar. Pero es que además de esa falta de estabilidad que repercute en el día a día de los centros, nos encontramos con que hay problemas para encontrar a personal interino. En formación profesional tenemos prácticamente todas las listas vacías, y en secundaria, en materias que son muy importantes y digamos que son materias comunes, matemáticas, lengua, bueno, pues nos encontramos con unas listas de unos 100 aspirantes como mucho, y algunas como latín y griego, en la que ahora no hay aspirantes. Por tanto, se está retrasando mucho la cobertura de las plazas y hay un problema de atracción de talento a la profesión docente, derivado sin duda del poco reconocimiento que tiene esta profesión.
Es que lo que hablamos, se están jubilando y el profesorado tiene una edad media avanzada, pero no están llegando entonces matriculados y luego futuros profesores.
Eso es. El problema está en que en alguna comunidad ya estamos viendo que se está contratando a profesorado que no tiene máster, no se están habilitando las listas de interinidad como debiera hacerse, se han abierto las listas dinámicas que se impusieron en el COVID y se va un poco de forma precipitada a cubrir las necesidades que hay, y aparte de esos problemas con la cobertura de las plazas, es que hay alguna plaza que ha salido a oposiciones y no se ha cubierto en las oposiciones de 2025, 321 plazas no se cubrieron. Por tanto, el cambio en el sistema de acceso y el necesario reconocimiento de la profesión docente, comenzando por mejoras salariales y en las condiciones laborales, pues creemos que esa es la única solución, porque está pasando en Castilla y León, pero es verdad que también está pasando en otras comunidades autónomas, y eso nos da una foto bastante triste de cómo está el panorama hoy en día.
Me hablabas de la tasa de interinidad en la secundaria. El 27% de los profesores son interinos en esa época, en esa etapa formativa. ¿Por qué es más elevado en la formación secundaria obligatoria?
Hombre, pues es más elevado. Los porcentajes de interinidad han subido de forma bastante exponencial con la eliminación, bueno, la congelación de las oposiciones que hubo, y después con la limitación que hubo por la tasa de por el porcentaje la tasa de reposición, que no me salía, por la tasa de reposición. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado con esas limitaciones, y es verdad que en secundaria estamos hablando de muchísimas más especialidades, pero sí que se vieron perjudicados porque hubo años en los que no había oposiciones. Y además es verdad que las materias de secundaria pues no son materias que se estudian para impartir docencia, sino que son materias que se estudian y después en algún caso hacen el máster y optan por la docencia, y en otros casos no. Por ejemplo, en matemáticas, que es un caso muy claro, el profesorado de matemáticas te dice que muchos compañeros suyos de promoción están ganando bastante más en otras condiciones en la empresa privada. Por tanto, es verdad que gente que estudia esas titulaciones no lo hacen con la vocación, digamos, de magisterio, que sabes que vas a impartir docencia, porque son carreras que están enfocadas a la docencia. Y como decía antes, la tasa de reposición es lo que nos marca un poco toda esta limitación. Lo que estamos pidiendo es que se elimine esa tasa de reposición y que no solo se reponga aquel docente que se jubila, sino que se cubran todas las necesidades del sistema educativo eliminando esa tasa de reposición e intentando de esta manera pues que nos acerquemos a ese 8% y que la interinidad solo quede pues para casos de bajas concretas, de permisos, licencias, pero no utilicen las administraciones educativas esa bolsa de interinidad para pues camuflar datos, porque nunca son claros en estos porcentajes, y el hecho de no tener a docentes y plantillas de docentes estables y de tener que estar preocupado de que no hay gente, como decía en latín y griego, en inglés es que hay 20, 88 en matemáticas, 8 en economía, bueno, pues eso nos da un poco la imagen de que tenemos que hacer algo para atraer talento a una comunidad tan fuerte y dispersa geográficamente como Castilla y León.
Mirando al futuro, y ya para terminar, Isabel, es halagüeño, hay expectativas de una mejora tanto de la tasa de interinidad como del número de profesorado.
Yo creo que puede ser halagüeño siempre y cuando haya voluntad política para ello. El sistema de acceso al empleo público se rige mediante una normativa nacional, un Real Decreto del 2007, lo que hace falta es modificar esa normativa, pero también que haya esa voluntad política para que no se utilice la educación como arma arrojadiza y no haya intereses políticos en el medio. Es decir, que tanto el Gobierno Nacional como el Gobierno Autonómico tienen de distintos colores. Tienen que darse cuenta de la importancia que tiene que haber en esas modificaciones del sistema de acceso. Estamos hablando, por ejemplo, de temarios de 1993-1996. Claro. Es decir, que apartando esos vaivenes políticos y prestigiando de verdad la profesión docente, sí que se puede atraer a ese talento que para una profesión tan importante que es la educación del hoy y la sociedad del mañana. Por tanto, sí creemos que se puede hacer, pero solo cuando la educación se sitúe en el lugar que tiene que estar, con la importancia social que tiene y alejándola de todos los intereses y los vaivenes políticos.
Isabel Madruga, responsable de educación en CESIF Castilla y León. Te agradezco que hayas podido estar en COPE haciendo esta radiografía de lo que viven nuestros profesores, nuestros docentes y maestros. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
azúcar blanco, paquete 1 kilo, 79 céntimos. Y en frutería, judías verdes, kilo, 2,29 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la una de la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García de la Granja.